let's go.
Radio Barra Libre, el episodio del día de hoy, 5 de marzo del 2014. Soy Hugo González en Twitter, Hugo Frigio en este momento, arroba Hugons, y con Z al final. Y les doy la bienvenida al día de hoy, que bueno, va a ser, esperemos que las últimas veces se ha alargado un poco y esperemos que esta vez quede más o menos de una hora, hora y media cuando mucho, para poder predecir el asunto del podcast. Comenzaremos con eventos actuales y me gustaría compartirles a ustedes algunas reflexiones sobre los eventos más recientes. Todos los libertarios estamos constantemente viendo y sacando conclusiones sobre los eventos actuales, siempre desde el punto de vista libertario. El Estado, si funciona o no, en nuestro caso no funciona. Cómo se puede mover uno hacia la sociedad libre, ya sea para los minarquistas, sociedad con un gobierno mínimo, o para los anarquistas, anarcocapitalistas, sociedad sin Estado. Y hemos visto recientemente, en el caso de Ucrania y en el caso de Venezuela, fuertes cambios y solo un par de reflexiones que tuve el día de hoy acerca de eso. Una es que más o menos así en torno a lo que nos explica en el discurso de la servidumbre involuntaria Etienne de la Boetie, van a suceder las cosas conforme vayan sucediendo los cambios. Sencillamente la gente se va a ir dando cuenta que ya no quiere obedecer, y una vez que la gente se da cuenta que ya no quiere obedecer, ya no cree en bandera, ya no cree en el papel del Estado para su bienestar, sencillamente se cae, porque la relación es de 100 a 1 cuando muy bien le va al Estado en términos de la población y los agentes del Estado. Dice el discurso de la servidumbre involuntaria de Etienne de la Boetie, o de la Boetie, como lo quieran decir, que bueno, que no se explica cómo, si el rey y su corte, en nuestro caso, si la clase política son, no sé, 10.000 personas, cómo son capaces de gobernar, o cómo tienen el poder para gobernar a 100 millones de personas, y podemos hacer el mismo paralelo con los tamaños de los gobiernos en cualquier otro país. Entonces, sencillamente es una cosa así, como la de Ucrania, como la de Venezuela, sencillamente que se den cuenta que no necesitan, que no es obligatorio, si los demás no lo hacen, no es obligatorio para ellos obedecer, y tan sencillo como que se cae el numerito. Eso está pasando en Venezuela. Al parecer tuvo la afrenta Nicolás Maduro de llevarles a Raúl Castro, al mismísimo diablo en persona, encarnado. Entonces, pues cada día hay más problemas. Al parecer hay rumores de que ya algunos guardias nacionales y policías se voltearon, ya no quieren obedecer. Es lo que sucedió en Rumania en algún momento, y bueno, no creo que llegue a suceder como al tocayo Cochescu, pero aún así están sucediendo cambios y la gente se está despertando. En el caso de Ucrania, sencillamente el gobierno pro-ruso que había ya fue prácticamente derrocado, y la amenaza es, bueno, ¿qué tal que venga Rusia y los invada? La ventaja es que en Venezuela no hay Rusia que los invada ni nada que se le parezca. Entonces, yo creo que así van a suceder las cosas. El dinero se acaba, las bombas lacrimógenas se acaban, el dinero para comprar a la gente, comprar policías, comprar guardias nacionales también se acaba. Y bueno, finalmente eso es lo que nos está mostrando los cambios. Yo espero que así sean, porque a pesar de que haya un poco de violencia, podría ser mucho peor. Entonces, si así se despierta la gente, qué bueno. Para empezar, este episodio de Radio Barra Libre es traído a ustedes por el Movimiento Libertario de México, que es una organización dedicada a atraer más gente a la causa de las ideas de la libertad, los libres mercados, la libertad individual, el capitalismo, para que la gente que le gusta mucho ese término, es un término apropiado, creo. Y bueno, el Movimiento Libertario hace eso y lo pueden encontrar en www.libertarios.info, que es el sitio web. El Movimiento Libertario de México los invita a participar, ya sea escribiendo, con el proyecto que ustedes tengan, en qué los podemos apoyar. No somos muchos los libertarios, sin embargo, cada día somos más. Han estado apareciendo, es una de las pocas consecuencias positivas rescatables de la tiranía, es que al menos esta gente esta gente se despierta y se vuelve libertaria y se da cuenta que la libertad propia de los demás es muy importante. Muy bien, comenzaremos el día de hoy hablando de la propiedad intelectual, porque es un tema que va y viene y regresa cada vez y hay una, es uno de los pocos temas donde no hay cierto, ya hay cierto consenso entre los libertarios, pero mucha gente se resiste. Es uno de estos temas, pues no de los más difíciles como el aborto, pero sí un tema difícil para muchos entender qué sucede, porque se ha asociado la propiedad intelectual con propiedad real, y bueno, todos saben que los libertarios estamos a favor de la propiedad física, la propiedad privada. Entonces sucedió en estos días, sucede cada cierto tiempo, pero sucedió en estos días por Facebook y por Twitter, que hubo una crítica a los llamados derechairos, que son estos mayormente panistas que están a favor de la libre empresa, o más bien de la empresa, del capitalismo, pero bueno, tienen su corazoncito conservador por ahí que los ata a que la empresa es buena siempre y cuando la gente sea blanca, bonita, en un lugar establecido y pague impuestos. Es una postura, yo creo que ni siquiera liberal, mercantilista y conservadora. Pero a raíz de los tianguis, que era el ejemplo que utilizaban, empezaron las discusiones. Desde, bueno, un derechairo naturalmente ama libre mercado, pero a la hora de los tianguis, que son la manifestación más pura del libre mercado, o tianguis, para los que no están en México, son mercados rodantes que se ponen en la vía pública. Entonces, el momento en que este tianguis, este mercado informal, se pone y hace uso de espacios públicos y no paga impuestos y tres y cuatro cosas, empiezan a haber problemas, empiezan a decir, bueno, pero esto es informalidad, es piratería, etcétera. Y de ahí llegamos naturalmente al tema de la propiedad intelectual. Y bueno, había, creo que ya muchos hemos estado constantemente escuchando y leyendo los argumentos de algunos progresistas en el sentido más literal de la palabra, gente que trata de avanzar la teoría libertaria y de progresar. Desde el lado de Stefan Kinsella, la gente del Instituto Mises, que ya tiene un consenso ya muy bien establecido acerca de propiedad intelectual. Y al día de hoy, los libertarios que están en Estados Unidos, que están en otros lugares, están, casi todos reconocieron ya que la propiedad intelectual es una creación estatal más que una cuestión natural. Por supuesto, no los voy a dejar con eso, porque no creo que con decirlo así sea. Voy a tratar de argumentarlo y explicarlo, pero ya muchos han llegado ahí. ¿Qué sucede con la propiedad intelectual, la llamada propiedad intelectual? Primero que no, la gente no lo define en realidad qué es. Y es que hay tres figuras muy importantes de propiedad intelectual, tal vez se podría hablar incluso de cuatro, y todas son cosas distintas, todas son esquemas distintos de aparente propiedad o privilegio, o como ustedes lo quieran llamar. El primero es la patente. Las patentes normales, que en inglés se llaman patents, y que dan la posibilidad de restringir al creador original de una invención, restringir el uso de cualquier otra persona. El copyright, o derechos de autor, que se habla de forma general en español, que es el derecho del autor de una obra. Ojo, hice la diferencia entre invención en patente y obra en copyright. El creador de una obra o el autor de una obra de determinar por su parte cómo se va a utilizar esa obra, con qué limitaciones y básicamente determinar quién no la puede utilizar, no la puede reproducir, no la puede ejecutar, no puede hacer obras derivadas al respecto. Y en tercer lugar estaría la marca comercial, el trademark, la marca registrada o la marca de uso de un producto. Y esta es una tercera categoría distinta. Sencillamente lo que busca es garantizarle a un vendedor o a un la gente que publica, un editor o un vendedor de cualquier producto o servicio, que no se le confunda. Tiene una propiedad sobre, se le otorga propiedad sobre un nombre y símbolos que lo definen para hacer negocio y que, bueno, nadie más haga pasar un producto por suyo, un producto como si fuera el producto legítimo u original. Entonces, están esas tres. Existe además un según la legislación de los países, existe existen derechos sobre colecciones, sobre información recopilada que se hizo, aunque no es original, la recopilación sí es original de alguna manera, y existen esos recursos. Además, hay legislación sobre secretos industriales, que también es una legislación aparte, pero bueno, esos dos, los derechos sobre colecciones y los derechos sobre secretos industriales son menos consistentes y de entrada ponen muchos menos problemas. Nos causan muchos menos problemas para determinar si son válidos o no. Comencemos por las patentes, y esto es muy interesante porque desde los libertarios modernos más clásicos como Rothbard, fundador del anarcocapitalismo y bueno, un libertario que estuvo activo desde finales de los 40s hasta los 90s. Cuando murió Murray Rothbard, él rechazaba las patentes como una forma de privilegio o de monopolio estatal. De los libertarios que existen y que han estudiado y que tienen algún tipo de corriente más o menos clara, solamente los objetivistas o los randianos, les decimos, los que no somos objetivistas, reconocen la patente como algo válido. Y la patente tiene estos problemas. Primero, la duración. La patente es un privilegio que normalmente se da sobre algunos años, dependiendo del país y la legislación y de la época histórica, desde algunos pocos años hasta probablemente 30 o más. Entonces la patente te da como inventor un privilegio para evitar que alguien más utilice esa invención. La invención se publica y ellos a cambio te dan un privilegio. Tú tienes que llevarlo a una oficina de patentes en México, eso es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el IMPI, y llevas la descripción de un aparato o dispositivo para realizar alguna función, ellos lo anotan, lo apuntan como original y te dan tu privilegio, te dan una patente en el sentido legal. ¿Cuál es el problema? Si esto tiene 30 años o 15 años y esto es lo que acepta la gente que favorece estas herramientas, ¿por qué? ¿Por qué habría de tardarse si eso es propiedad? Si yo tengo una casa, esa casa es mía para siempre. No vamos a entrar en esa cuestión de que el bien común determina que yo debo tener esa casa, pero si me tardo mucho usándola o si ya después de usarla unos años debo entregársela a alguien más para que todo el mundo la use o lo que sea. La propiedad privada, real, física, está limitada. No está limitada en el tiempo. Entonces, la primera duda es, bueno, ¿por qué 3, 30, 15 años? ¿Por qué no 6 meses? ¿O por qué no 100 años? ¿O por qué no infinito? Si es tan propiedad real. Por un lado. Por otro lado, hay otros problemas. Primero, no me da a mí el derecho de utilizar nada. No me está dando nada. Me está dando la posibilidad de excluir a otros. Eso, si bien sí se parece a la propiedad, privada, que finalmente si yo tengo una casa no tengo forzosamente que vivir ahí, solamente me da el derecho a excluir que nadie más viva ahí, tiene el problema de que no es consistente con el argumento consecuencialista, no es consecuente con el argumento que está basado en los efectos. En particular, estos efectos de la patente que dice, bueno, vamos, esto es notorio en el caso de la Constitución norteamericana, vamos a dar privilegios de patente para que haya más invenciones. Entonces, si la persona que solicita la patente, lo único que la patente le da derecho es excluir a los demás, no veo cómo sea tan obvio que sea bueno para que se produzcan más invenciones. Hay quienes dicen, bueno, no invertirías el tiempo para desarrollar una invención si no pudieras obtener un monopolio al respecto. Y yo les diría, bueno, hoy día se producen miles y miles de artículos que no tienen patentes, como, no sé, sillas, máquinas que ya cuya patente ya expiró o innovaciones menores. Y pues se producen sin problemas. Y el margen que se obtiene de la invención, de la producción y venta de estos artículos es suficiente como para que valga la pena producirlos. Entonces, bueno, no entenderíamos por qué necesariamente tendrían que traer mayor producción o mayor inventiva. No está demostrado que la ventaja cause ese efecto económico. Finalmente, la patente tiene el horrible efecto secundario que puede impedirte hacer uso de un invento aun cuando tú lo hayas inventado y alguien más lo haya registrado. Si no se ha publicado esa patente, o si alguien va, tú y yo podemos estar utilizando exactamente la misma manera, no sé, de clavar una silla o de producir algún bien, algún proceso industrial, y tú y yo lo estamos usando, y el día de mañana tú lo patentas y yo ya no lo puedo utilizar. Entonces no tiene mucho sentido tampoco cuando es un instrumento que solamente sirve para excluir. Como decía, solo los objetivistas de todos los libertarios al día de hoy están a favor de las patentes como una cosa legítima. ¿Qué nos queda después de las patentes? El segundo elemento, la segunda manifestación de propiedad intelectual de la que hablamos es el copyright. El copyright es el derecho que tiene un autor de determinar prácticamente en su totalidad cómo se utiliza una obra. Esto es, me parece a mí problemático, pero lo justifica al menos Rothbard, lo justifica como una especie de cadena de contratos. Y los objetivistas, ni se diga, están por supuesto de acuerdo. Creo que aquí hay un argumento que es el argumento canónico, que es el que les gusta decir, es hablar de creación. El creador de una obra merece ganar o aprovechar esa obra que el autor creó. Eso tiene al menos un problema. El problema es que la creación no es la fuente de propiedad. Así de fácil. Stefan Kinsella pone un ejemplo. Dice, si tú tienes un bloque de mármol en el jardín, yo llego y agarro un cincel y un martillo y en la noche, mientras tú duermes, creo, esculpo un David. El David de Miguel Ángel, lo esculpo igualito. ¿Ese David de quién es? Obviamente, donde había un bloque de mármol, ahora hay un David de mármol y pedazos de mármol a los lados. Pero creo que nadie pensaría que entonces, bueno, ya yo perdí mi bloque de mármol y el artista que creó ese hermoso David es ahora el dueño del David y además de todo le debo, porque creó el David y bueno, se va a llevar eso y tiene un valor adicional. Lo que él dice es, la creación no es la fuente de la propiedad. Y es cierto, si yo hago una escultura de un bloque de mármol, la razón por la cual la escultura es mía es porque el mármol anterior era mío. Y bueno, eso no necesita ninguna explicación adicional más que la teoría de propiedad normal, la de Locke. Es decir, encuentro algo que no tiene dueño, como diría Locke, aunque es un poco ya obsoleto, mezclo mi trabajo con ese material que no tenía dueño y por lo tanto ya nadie puede quitármelo porque sería quitarme mi propio trabajo. Eso dice John Locke y es... Lo que estoy tratando de mostrar es la teoría loquiana de propiedad, la teoría clásica de propiedad, agarro recursos que no tienen dueño y después de eso pueden cambiar de dueño de forma voluntaria, es suficiente para determinar la propiedad sin meternos en creación. Esto en torno al copyright es uno de los argumentos. Segundo argumento en torno al copyright, el mismo del de las patentes. Ok, 70 años después de la muerte del autor, ¿por qué no 200? ¿O por qué no 3 meses? Si algo es mío porque lo creé en esa lógica, entre comillas, no tendría por qué expirar. Ok, es un argumento adicional. Si ustedes creen, y si son libertarios seguro creen, en la propiedad física, el copyright y las patentes y toda la propiedad intelectual crea un conflicto muy grande. Una tercera persona tiene propiedad. de la cual puede hacer uso de cualquier forma que no afecte la propiedad física de otros. Tengo papel y lápiz. El decir yo soy dueño de, no sé, Harry Potter, la novela, implica que yo tengo una especie de derecho sobre el papel y lápiz de esa otra persona, que es su propiedad física, como para decirle, hey, ese papel y lápiz que son tuyos, no puedes usarlos para escribir Harry Potter, para copiar Harry Potter. Entonces, existe un principio que tengamos que inventar sin razón aparente sobre la propiedad física, como para empezar a darle derechos a todo el mundo sobre la propiedad física de alguien, de una persona no violenta, no es así. Por lo tanto, ese es un problema adicional con el copyright. Y finalmente está un asunto, nos podemos ir un poco antes en el origen de la propiedad, es ¿por qué hay propiedad? Normalmente decimos que la propiedad existe para tener una forma de resolver los conflictos sobre el uso de bienes escasos sin recurrir, bueno, a la ley del más fuerte. Entonces establecemos un vínculo entre el primero que usó esa propiedad y la propiedad en sí. El primero que usó el material y el material en sí. Entonces, sencillamente la cuestión es que la propiedad intelectual no es escasa. Si yo tengo un escrito, un poema, tú puedes leerlo, tú puedes copiarlo, tú puedes hacer lo que sea, y no interfiere en absoluto con el poema que yo tengo en la mano. No es escaso, no hay escasez. Donde no hay escasez, no hay conflicto objetivo. Bueno, puede ser que a mí no me parezca que tú lo hagas, pero puede ser que no me parezca cualquier cantidad de cosas. Tengo que demostrar, de la forma como se hace normalmente, materialmente, que el que tú utilizas esa propiedad me daña físicamente en la propiedad de mí mismo. De entrada, o en la propiedad de un recurso legítimo material, escaso, que si tú lo usas, yo ya no lo uso. Este no es el caso de la propiedad intelectual. Dos asuntos con las objeciones comunes. La primera es esta especie de justicia. Tú trabajaste mucho para escribir Harry Potter, ¿cómo es que ahora alguien viene, lo copia sin más ni más, y tú no recibes dinero por haber invertido tu tiempo? Señores, esto se lo dije a unos libertarios en Facebook hace poco. Esa es la teoría del valor trabajo, que ningún libertario acepta como válida. Si yo agarro y me tardo 15 años en hacer un triciclo de vapor, pues el valor es lo que valga el triciclo de vapor para otros. No es multiplicar lo que yo quiero ganar por hora por los 15 años en los cuales le invertí ese triciclo de vapor. Entonces, si son libertarios, no me vengan con la teoría del valor trabajo. Es decir, yo le invertí mucho y ¿por qué no nadie me garantiza? No, eso no es cierto. En ninguna empresa se garantiza. Lo único que se garantiza es que se proteja tu propiedad legítima, física, sujeta a escasez, sujeta a conflicto y se respete a tu persona. Otra objeción es, pero es que están destruyendo, o sea, sí es cierto, no es escasa, pero si la usas, destruyes el valor que tiene para mí. Si yo soy la única persona que puede escribir Harry Potter o que puede copiar Harry Potter o darle permiso a otras personas para que copien y editen Harry Potter, entonces Harry Potter es muy valioso. Si tú lo copias, el valor se disminuye para mí. Y el asunto aquí es que la propiedad no es sobre el valor de las cosas. La propiedad es sobre las cosas concretas, sobre los objetos. ¿Qué sucede si tú tienes una heladería y yo me paro enfrente, rento un local y pongo una heladería mejor o igual que la tuya? ¿Se va a reducir el valor de tu negocio? ¡Claro que sí! ¿Es legítimo? ¡Claro que sí! ¿Qué tal si tú tienes un negocio armado en torno a las carrozas y a los carruajes de caballos y yo mañana vengo e invento el automóvil? Pues necesariamente voy a reducir muchísimo el valor de tu inversión y del valor de las cosas que tienes. No he tocado ningún caballo tuyo, ningún carruaje tuyo. Sin embargo, ahora valen menos. ¿Debería haber un problema con eso? La respuesta es no. Entonces, esas son de las objeciones comunes. A esto me gustaría que, bueno, a lo mejor tienen otras objeciones. O a lo mejor opinan algo, me los pueden hacer llegar de diversas maneras. En el Twitter pueden arrobar a mí personalmente, @HugoNZ, o al Movimiento Libertario de México en @MLMéxico. De entrada, o pueden hablar en el programa, aunque sea el siguiente episodio, todos los miércoles a las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México. Espero con esto se introduzcan al menos un par de elementos y me gustaría, que me den sus comentarios. Ya ha habido, le había prometido por ahí a algunos libertarios en algún momento hablar de esto, hablar de propiedad intelectual. Queda un elemento aún adicional de propiedad intelectual, el que no he tocado aún. Y me gustaría de entrada que también tratarlo rápidamente, aunque fuera. Las marcas comerciales. ¿Qué sucede con las marcas comerciales? Sucede que existe una cuestión en el mercado que todos reconocemos naturalmente. Tiene que haber algún tipo de... O sea, ¿qué tal si yo soy un conocido fabricante, no sé, de yogurt y pongo yogurt Hugo y de repente llega por ahí un cualquiera y ya no quiere producir yogurt y ponerle Hugo y bueno, la gente, esa persona quiere ganar más que yo a costa de la calidad y sencillamente lo que hace es que produce este yogurt, pero lo produce con leche de inferior calidad o utiliza un peor proceso para hacer este yogurt. Y bueno, todos sentimos que hay una especie de injusticia o de función de mercado que se está perdiendo ahí. Bien, ¿cómo se visualiza actualmente ese problema? Es en torno al productor. El productor fue y compró los derechos para una marca, en este caso, Yogurt Hugo. Y el productor entonces, cuando alguien más lo produce, va a perder el valor por las ventas que la otra persona se llevó. Pero esa persona no, el dueño de Yogurt Hugo no tiene derecho al dinero de los demás en torno a qué. O sea, no tiene un derecho a que le compren. Eso no existe. En ese caso, los engañados son los que compran Yogurt Hugo y les dan un yogurt de inferior calidad. Entonces, sí, se puede, o sea, se puede argumentar un fraude. Y el fraude es una de las formas de agresión contra la propiedad que reconocidas por los libertarios. Y pues tal vez es un fraude. Yo esperaba este yogurt marca Hugo y tengo un yogurt que no es el que yo esperaba. Existe una manera ya que existe desde hace mucho en derecho constitucional para realizar eso. Tenemos una llamada y creo que es Eric Araujo. ¿Me escuchas, Eric? Eric, ¿me escuchas?
Sí.
Perfecto. Oye, no sé si estabas escuchando cómo iba el programa hasta ahora, de lo que estaba hablando acerca de propiedad intelectual. De hecho, me quedé en la marca comercial o la marca... me quedé en la validez de algún tipo de protección a la marca comercial, a la marca registrada. No sé si escuchaste algo de eso.
Me quedé en que estabas hablando de lo último ya no lo escuché, pero me quedé un tema antes.
Ok, pasé por patentes, copyright y estaba pasando a las marcas registradas y estaba explicando, creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión, Eric, estaba explicando que existe esta función de mercado y este fraude en torno a una marca reconocida o a una especie de calidad esperada o una transacción que tú esperas que es alguna persona y tú vas y compras. El ejemplo que yo puse fue, yo era fabricante de yogurt y fabricaba yogurt marca Hugo. Y entonces llega alguien y bueno, quiere llevarse ese dinero de una marca que ya yo construí más o menos y que se me identifica y vende un yogurt inferior, más barato o tal vez ni yogur es, gelatina blanca y con alguna saborizante y le pone yogur Hugo y lo vende millones Y lo que decía es que normalmente se asocia que el fraude es para el vendedor del yogurt original, entre comillas. Explicaba que no, que el fraude es contra el consumidor que espera a un a una contraparte y en realidad no la obtiene, obtiene a alguien más.
Ajá.
No sé si estés de acuerdo conmigo con eso.
Es, o sea, estás haciendo como una diferencia entre los patentes y las marcas, que no es lo mismo.
Sí, sí, ya había hecho la, esa diferencia entre las tres, pero a pesar de que las patentes y el copyright sean muy difíciles de defender desde el sentido, punto de vista libertario, desde un punto de vista de propiedad privada, la marca registrada, nos gustaría que existiera algo parecido. El chiste es este, hacerlo de forma no agresiva.
Sí, bueno, la marca, de hecho, es, yo creo que como más difícil todavía, como dices, defender las patentes, y eso es como fácilmente rebatible por la negación de la propiedad real a favor de una propiedad ficticia y una escasez artificial creada por el Estado, por el órgano que esté ahí dando concesiones o tiempos de explotación exclusiva y eso. En el en torno al a la marca es muy distinto, porque la marca es una especie como de nombre. Y es como si, no sé, yo soy Eric Araujo Martínez y soy un gran cirujano, y etcétera, etcétera. Ese es como que de pronto tu marca, tener tu credencial que te avala como que eres fulano, este, etcétera, etcétera. No sé hasta dónde. Lo que pasa es que, digamos que los nombres no son escasos. O sea, tú puedes inventar un millón de nombres.
Sí, los nombres, y los nombres no son escasos. Pero definitivamente sí puede haber un fraude donde yo me haga pasar por ti.
Ah, exactamente, o sea, ahí sí puede haber un fraude. Sí, o sea, no significa que tú vayas a negar la propiedad real de otro en favor de la tuya, que es este inventada por el Estado, sino que tú puedes hacer un fraude, de hecho, haciendo haciéndote pasar o haciendo pasar un producto tuyo por uno que no es. ¿Sí me explicó?
Sí, claro. Y lo que explicaba hace un minuto era que normalmente la gente que cree en estas cuestiones de patentes y eso, y bueno, marcas registradas propiedad intelectual, normalmente asocia el daño de ese fraude con el cirujano o con el vendedor yogur original. O sea, como si ese cirujano tuviera derecho al dinero o a la compra de... Del cliente que lo está buscando, como si fuera su cliente en el sentido de propiedad privada. Es que es mi cliente. Y eso no es cierto. No tienes, el dañado no eres tú, el dañado es el cliente que esperaba. Sí, el dañado es el cliente. O sea, imagínate que tú eres Eric Araujo, eres un cirujano, yo soy un ingeniero, y yo digo, ah, ¿sabes qué? Aunque imagínate que me llamara igual Eric Araujo, entonces pongo Eric Araujo, lo opero y yo no sé operar y lo mato. Entonces, pues definitivamente créeme que Eric Araujo no tiene un daño en propiedad, en cosas materiales. Tiene un daño en su reputación, pero ya sabemos que la reputación no es tu propiedad. Porque no lo es, ¿verdad?
Siendo como que me...
No, yo te escucho muy bien.
Ah, bueno, ok. Bueno, el o sea, se puede ver claramente en los productos genéricos. Hables el de los del Dr. Simi o los que sean... O sea, ellos tienen un nombre distinto para su producto genérico.
Cierto, cierto. O sea, no se llaman, si es buscapina, no se llaman buscapina, se llaman lo que sea. Si es aspirina, se llaman acetil salicílico. Si es tempra, se llaman acetaminofén y así. Creo que lo perdí y ahí viene de nuevo Eric.
Ya se va a vencer la patente y pues nos van a quitar el uso exclusivo de esta fórmula. No, una cosa sería eso y otra cosa es que tú le pusieras el mismo nombre a tu producto. Eso genera mucha confusión porque, mira, imagínate que no sé, como dices, Hugo, tú te haces pasar por mí o los dos nos llamamos igual y hay un conflicto porque alguien se murió y yo soy el médico y tú dices que no. O el problema es que eso derivaría en un proceso judicial de quién sabe cuánto tiempo y a quién sabe cuánto costo, por el hecho de que dijeron, pues es que todos nos podemos llamar iguales.
Y es que todos nos podemos llamar iguales, ahí que hay que, es una realidad en el mundo. todos nos podemos llamar igual. Hugo González, hay más de uno.
Pero por eso tú mismo incluso pides otros atributos para identificar a alguien.
Exacto, exacto.
Pues bueno, ok, se puede llamar igual, pero pues...
Que no se confunda.
Hay otros atributos para diferenciar.
Sí, exacto.
No es... Y en el caso de las marcas es muy fácil. Ajá, o sea, es más bien para evitar confusiones que otra cosa.
Ahora, vamos a entrar en el terreno negro de la anarquía y del anarquismo, del anarcocapitalismo. Y es que hay quien...
¿Te dejé de oír?
Sí, pero yo te oigo demasiado. Se oye un ruido en el fondo.
Es que como que estoy perdiendo, Hugo.
A ver, no te preocupes. Tú trata de... Si no, escúchame por el stream. Y lo que estoy... A lo que me refiero es al asunto, digo, si somos anarquistas o anarcocapitalistas, o incluso los minarquistas que quieren un estado mínimo, y créanme que un estado mínimo no es no es que haya oficinas de patente y todo. Si hablan de seguridad, justicia y obras públicas, bueno, seguridad, justicia y obras públicas ya estuvo. Las patentes no entran en ese esquema. ¿Me escuchas, Eric? Creo que no me escucha, pero bueno, continúo. Continúo y ahorita Eric que regrese. El asunto con esto es, ya existe una forma no estatal y no una forma derivada, no de un edicto del Estado, sino derivada de una tradición en esta cuestión que se llama el derecho consuetudinario. Existe lo que en inglés, no estoy seguro cómo se llama en español, pero en inglés, que es el derecho consuetudinario, tiene raíces en Inglaterra, en la Inglaterra prerromana, es class action suit. Tú haces una demanda y dices, bueno, sí, de toda esta gente que compró un yogur, para ninguna vale la pena demandar a la compañía de yogur por ese único yogur que se comió, qué sé, 12 pesos, no sé. Y existe el class action lawsuit, que es una demanda que en lugar de iniciarse o propiciarse o avanzarse por una sola persona, se inicia por un grupo de personas, una persona lo inicia en nombre de todos. Y se solicita un beneficio o una retribución para toda la clase de personas, no nada más para una. Entonces eso es una solución de mercado en el sentido de un derecho constitucional, un mercado legal de jueces y de árbitros. Y existe esa solución. No tiene que ser forzosamente el Estado. Entonces esa es una solución. Les doy un par de... Ahora en lo que regresa Eric, dos cosas que les quiero comentar. Una es, hablando del Movimiento Libertario de México, tenemos un concurso de tesis con la cual estamos premiaremos el Movimiento Libertario de México y otras asociaciones y organizaciones de corte liberal y libertario. Tenemos el premio Frederick Bastiat, que es un premio a los graduados de licenciatura que tienen que hacer su tesis. Entonces premiaremos a las mejores tesis de grado y lo importante es que se tienen que haber presentado entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2014. O sea, todo 2014 se vale. Si vas a presentar en 2014, aunque la hayas escrito antes, o apúrate para escribirla para que la presentes en el 2014. Entonces, esa tesis puede entrar a concursar. Solamente tienes que enviar un correo a info@libertarios.info dando el anunciando que quieres participar en la tesis. Y los premios, estamos premiando, la Fundación Naumann va a publicar la tesis durante 2015 y se editará con la Fundación Naumann México, y hay un diploma y un estímulo económico de 10,000 pesos, como decimos en México, 10,000 pesotes. Eric, ¿estás ahí?
Sí, ya te escucho.
Bien, les acabo de platicar del premio de la tesis. Lo que nos interesa con eso es que las personas que están haciendo ahorita tesis, los graduandos, hagan sus tesis sobre temas relacionados con la libertad. Revisen toda la convocatoria en libertarios.info, www.libertarios.info. No sé si agarraste el final de eso, Eric, cuando hablaba yo del derecho consuetudinario, prácticamente medio cerré el tema en torno a que existe, como no queremos que lo haga el Estado, creo que ni los minarquistas deberían querer que el registro de marcas sea una institución del Estado.
Ah, bueno, sí, exactamente, eso es a lo que iba, que la diferencia con las patentes y eso Es que, por ejemplo, un registro de marcas lo puede hacer un ente privado tranquilamente, como cuando, no sé, en algunas profesiones hay se colegian los bueno, no es lo mismo, ¿no? También luego lo
Imagínate,
colegian.
imagínate una cámara, por ejemplo, podría tener, o sea, la cámara de industria de radio y televisión podría tener su registro de marcas para los participantes de esa industria. Entonces, en tanto que tú ya estás ahí, quieres que no venga uno el día de mañana a hacer radio barra libre, entonces van y registran radio barra libre con la Cámara de Comercio y puede haber disputa interna. No, tiene que ser el poder la bota de acero del Estado encima de todo el mundo.
Sí, claro, o sea, puedes hacer sí, como dices, una especie de cámara. ¿Saben qué? Nosotros de esta cámara avalamos a fulanito de tal como cirujano, como arquitecto, como ingeniero, como lo que sea. Y debido, aparte de que, bueno, sea tu nombre, lo que hay un registro, no sé, atributos que ellos mismos inventarían o definirían más bien, y pues uno ya podría recurrir a esas instancias para asegurarse de que lo que recibe es en efecto lo que quiere.
Esa sería mezcla en dos funciones, la función de certificación con la función de registro de marca, de identificación, ¿no?
Sí, o sea, esas soluciones pueden ser muchas, nosotros estamos nomás diciendo una, pero puede haber otras que ni siquiera pienso ahorita, ya serían de acuerdo a la misma inventiva, ¿no? De los entes privados que se pongan de acuerdo y que le den valor o avalen ese tipo de registros.
Sí, cuando se cayó por ahí tu llamada, estaba yo hablando de este instrumento de derecho consuetudinario que se llama Class Action Lawsuit, o sea, demanda de clase, que, bueno, sí, obviamente ninguna persona, volviendo a mi ejemplo del fabricante de yogurt, ninguna persona va a demandar al fabricante por un yogurt, o sea, no es económicamente viable. Entonces lo que hacen es esta demanda de clase, donde una persona dice, ¿sabes qué? Sé que hay muchas personas como yo, voy a hacer esta demanda, voy a solicitar una retribución o una pena o una, sencillamente una conducta que dejes de utilizar esa marca o lo que sea, en nombre de todos. Y eso no es un instrumento que inventó ningún jurista, ningún diputado, es un instrumento que, como todas las instituciones del derecho consuetudinario, se fueron dando
Se
con
fue
el tiempo.
perfilando, se fue creando, ¿no?
Sí,
Se
exacto,
fue
fue.
perfeccionando.
Exacto, se fue perfeccionando con el tiempo. Y es el derecho consuetudinario es un tiene origen en la Inglaterra prerromana, donde había clanes y había árbitros no monopólicos ni atados a un área. Tú elegías qué jefe del clan o de tribu te iba a proteger, iba a llevar tus demandas y buscaban un juez y se paraban bajo un árbol sagrado y ahí hacían su rollo.
Sí, claro.
Entonces, eso cuando, no sé si me quieras dar una opinión acerca, estuve hablando en Facebook y por ahí acerca de propiedad intelectual y creo que yo no termino de entender por qué hay tanta gente que se resiste, o sea, que no sé, se sientan como poco libertarios o poco capitalistas por rechazar el derecho de propiedad sobre pues, lo etéreo, lo que no existe.
Bueno, resulta que yo creo que ya lo habíamos hablado alguna vez. Por ejemplo, tú estás enrolado en una universidad y de pronto pues quieres que te paguen por hacerte unos libritos o cosas así. Y pues sí te pica un poco el hecho de que aunque tú seas bien muy libertario, digamos que está pisando tus intereses a futuro, donde tú dices, bueno, lo que decías algo así creo que te alcancé a escuchar, la teoría del valor trabajo.
Ya yo
O sea,
estuve no sé cuántos años escribiendo esta novela mientras no tenía un quinto, entonces ahora nadie puede tocarla, ni hablar de ella, ni copiarla, ni fotocopiarla, ni escribir una novela derivada con los mismos personajes, porque ya me están haciendo una especie de daño.
sí, y resulta que ahorita con el avance de la tecnología, no sé, las pads, cualquier cosa, tú te bajas un libro y como si nada lo lees, mano. Entonces, lo que optan por hacer algunas librerías en unión con su autor, o no sé cómo esté el contrato ahí, es que hacen unas ediciones muy bonitas, trae algún extra del autor, cualquier cosa que la diferencie de la copia que puedan dar allá por la calle, y realmente sí la compran. Hay, o sea, no,
sí, de
hay para
repente,
todo el mercado.
es subestimar un poco esa idea de que yo quiero, si ya yo, si estoy comprando el libro 4 de Harry Potter, quiero comprar la edición que le va a dar su salario a Joan Rowling para que el 5 salga, ¿no? O sea, no es cierto que esa especie de consumidor malagradecido y horrible que decide que no puede ponderar ni siquiera su interés propio por una próxima obra o por agradecer esa relación tan especial que hay entre autor y lector, por ejemplo, en el caso de la lectura y en el caso de la música y etcétera, ¿no?
Sí, e incluso haces lo que, bueno, afecta a ciertos intereses. Me pongo a pensar en los cantantes, y me pongo a pensar ahorita en David Bowie, que él hablaba del efecto Bowie antes del advenimiento de la red, así como ahorita está de Internet, que decía, pues, viendo al futuro, que pues nosotros los cantantes vamos a tener que hacer lo que pues, teníamos que hacer, cantar, güey. O sea.
Exacto, sí. Se ha hablado mucho de eso y es cierto que aún en el esquema actual de empresas que le dan regalías poquitas a los autores, la mayor parte del ingreso es presentaciones en vivo, eso, conciertos,
De hecho,
presentaciones en vivo, viajes.
la crisis de los de la música, de los discos y el advenimiento del MP3 y de todas estas cosas, lo que hizo fue que los artistas pues, se decidieran a dar conciertos, hicieran giras, lo que en realidad era su trabajo original.
Eso por un lado, y por otro lado, esa asunción de que si yo hago un disco y nadie puede copiar ese disco, y entonces cada copia me genera una lana, ¿eso es bueno para la industria? O sea, hay por ahí esa idea de que es bueno como para el bien común. Pues sí, no creo. O sea, si yo edito un disco, tiene mucho éxito. De tal manera que me puede dar para comer durante 10 años, igual y en esos 10 años no hago nada más, ¿eh? Es algo importante ya hablando dentro de lo consecuencialista, podemos ver además que, como conocimiento empírico, que esto ha sucedido, la industria de la música crece y crece y crece y crece y crece cuando necesariamente ya no hay necesidad material de comprar música en un disco. O sea, eso ya
Sí,
dejó de ser hace
exactamente.
mucho. Tiene por lo menos casi 20 años.
No sé quién fue, si Radiohead, ¿no? Que tú podías descargar su material y tú donabas si querías. También Bowie en su sitio, pues, tú puedes oír su música. No tienen problema, mayor con eso. Y bueno, o sea, pues por eso hacen giras y todo. Que pues supuestamente, es que también es como que ese tipo de si ves ese tipo de fenómeno que se dio, le convino a muchos tipos de artistas y a otros no. O sea, los artistas plásticos y eso, pues como que no les convino tanto, porque pues son de estudios, son de hacer disquitos y que la gente los compre, a los artistas que son los entertainers, que sí tienen talento para cantar, que sí saben tocar, etcétera. Pues para ellos de repente como que les vino a refrescar su medio de trabajo este avance de la tecnología.
Es notorio además, para esta gente que habla de la teoría de la explotación marxista, etcétera, que el porcentaje tan grande que se lleven las disqueras en particular sea algo muy grave para al artista. Y si eso es cierto, entonces el hecho de que cualquier persona pueda publicar y que en general ya se desconsidere el asunto del copyright en general, creo que ya está bastante desconsiderado. Es bueno para los artistas en general. Que la gente
Sí,
ya
para los verdaderos
le preste
artistas.
menos atención al asunto de dónde viene, si viene en un disco o lo bajé de su sitio. O sea, para el que es indie le va mejor en este esquema. Digo, no que eso determine la viabilidad del copyright en lo
Y
moral o
aún
no.
así, hay mercado para los CDs y todo eso. Porque, bueno, o videos, tú cuando vas a regalar uno, pues no lo regalarías pirata.
Eso es importante.
Oh.
Sí, el valor adicional, el de un disco, desde un disco original a un disco librito aterciopelado, pasando por una edición firmada, pasando por eventos como estas firmas de libros y cosas que hay. Obliga a las empresas y a los individuos que están tratando de vender a ponerse las pilas y de verdad proveer valor. Porque
sí, exactamente.
Siendo que no es escaso, que algo no sea escaso no quiere decir que no tenga valor. O sea, si podemos ver el aire no es escaso, es sobreabundante, sin embargo, aunque no tiene precio, tiene un gran valor para nosotros en lo individual, cada unidad marginal por ahí. Hay demasiado, es el asunto.
Te están vendiendo más que la música, que la puedes bajar en un minuto, un concepto, un valor agregado, como dices, es el hecho de que te regalen algo que es original y lo que tú quieras que sea, o sea, eso ya depende de cada quien, que uno valore esas cosas y pues el mercado va a seguir ahí. Y ves que ahora ya hay videos y tantas cosas que realmente en la música es donde podemos ver y echar por la borda todos esos argumentos que están a favor de las patentes y todo eso, que decían, no, pues es que si fueran ciertos sus falacias ad apocalipsis, ya la música estaría detenida, ¿ves?
Ya no existiría, sí, claro. Ya estamos en ese, lo decía hace un minuto, estamos en ese punto donde materialmente ya nadie necesita comprar el disco para tener la música. Eso indicaría que ya nadie vende música. Es más, ya nadie toca y ni produce ni nada porque ya ese...
Ya no es negocio.
Ese esquemita de negocio ya no existe y eso pues no es cierto. Te voy a cambiar un poco, no el tema, pero sí la aplicación del tema al software. Porque el software, los programas... Porque hace unos... Mira, yo soy usuario de Linux desde 1995, más o menos. O apenas unos años después de que Linux empezó a existir. Se empezó a producir. Y desde ese entonces era, no, pero este asunto de hobby y este asunto de que sea software libre y cualquiera lo pueda copiar, pues no puede prosperar porque, pues obviamente, no van a poder crear el software de la calidad de que lo puede crear un Microsoft, un Borland, un Oracle, alguna de estas empresas. Y pues ya han pasado 20 años y en estos 20 años prácticamente toda la internet está corriendo en Linux, todos los teléfonos de Android tienen Linux y nadie está impedido de agarrar ese Linux e instalarlo, modificarlo, producirlo. Pues yo ya no entiendo por qué tendríamos que estar justificando el que el software libre sea una buena idea y que sí sea viable comercialmente.
Y es que la realidad nos da uno y otro y otro y otro ejemplo de que no hay necesidad de proteger, entre comillas, a los inventores, porque el mundo es tan amplio y las posibilidades tan infinitas que solamente estamos limitados por nuestra propia capacidad. Lo vemos, por ejemplo, en las aplicaciones de para teléfonos. Ahí está el WhatsApp. O sea, puedes tú hacer una aplicación si quieres.
Sí, exacto. Solamente tómate el tiempo de aprender y hacerlo. Y ya va a tener una utilidad. Si lo haces bien, tendrá una utilidad para al menos una o varias personas. Y es que creo que aquí es donde a los derechairos les falla. O a la gente que está a favor del libre mercado, pero no entiende estas cosas, no entiende que no todo tiene que tener precio, sino solo las cosas escasas, y cosas por el estilo. Se siente muy comunista, muy hippie, muy chairo, que yo diga, bueno, es que esta cuestión del software libre, más que ser un producto escaso, es una cuestión de acervo. O sea, es una cosa que tiene valor y es una riqueza, que está ahí para que se haga uso, el uso que sea necesario, el uso que cada quien quiera, de forma libre. Suena, a algunos se suena muy hippie el asunto, sin saber que estas instituciones existen en todos los ámbitos. La receta para hacer tacos al pastor no es propiedad de nadie. Cualquiera puede entrar, ver, modificarla, asomarse a los tacos al pastor y nadie te va a venir, si pones una taquería, nadie te va a venir a demandar porque, oye, esos son tacos al pastor y yo tengo la patente de tacos al pastor. Las sillas, las mesas, la rueda, el fuego, las matemáticas son piezas de conocimiento que, según los que creen en la propiedad intelectual, son sujetas a la propiedad intelectual. Sin embargo, las usamos día con día y somos inmensamente más ricos porque existen, sin que sean propiedad de nadie. Y vamos, o sea, ¿por qué no ver la diferencia? ¿Por qué no, más bien, por qué no ver en qué se parecen al software libre? O sea, ya tenemos un sistema operativo completo, tenemos un software de oficina completo, que está ahí afuera y todo el mundo lo puede usar. Todo el mundo lo puede compilar, modificar, hacer uno nuevo.
Que incluso hasta lo que se necesitan ahora son desarrolladores que modifiquen ese software, que lo lleven a otro nivel, que exploten sus potencialidades, o sea, ya...
Que lo adapten para el uso particular, que a lo mejor sí genera dinero de una persona que está dispuesta a gastar dinero. Por ahí hay estadísticas, pero más del 80% del software es software que se escribe in-house. O sea, que se escribe para usos particulares y que nunca se publica, porque pues tiene una utilidad limitada. Mi trabajo, sí, yo claro. hago software que es para uso interno, no es para todo el mundo. Entonces, ahí hay dinero para los programadores, que es una que si los programadores se van a morir de hambre, y no tienen por qué morirse de hambre, hay muchísimo dinero.
No, al contrario, yo creo que se viene también una especie de No sé si vaya a ser hasta lo que decía una persona que escuché por ahí, que decía que ahora el nuevo analfabeta va a ser el que no programe. Creo que no va a llegar a tanto.
Yo no creo tampoco.
Pero las potencialidades de la programación son tantas que puedes aplicarla a lo que te antoje. O sea, la verdad es que ni siquiera es dable visualizar en qué podrías aplicar la programación. Tú puedes decir, pues puede ser que aquí, allá y acullá, pero hay tanto por hacer y las cosas cambian tan rápidamente que, como dices, no se van a morir de hambre.
Sí, y inclusive podríamos, yo creo que más que hablar de propiedad intelectual, yo podría hablar de abundancia intelectual versus mezquindad intelectual. O sea, si voy a dejar que eso florezca o en aras de defender el valor, que el valor no lo pueden defender, no es defendible por la fuerza, eso se llama cartel o monopolio. Solamente las cosas, la propiedad se puede defender. Entonces, en aras de defender ese valor, entonces yo voy a apoyar la mezquindad intelectual. Vamos a quedarnos con menos y menos y menos. Nadie puede hacer, nadie puede crear cosas nuevas porque lo voy a sujetar además a un principio de propiedad que no existe.
Y lo que decías, Hugo, que lo que está ya abierto a todo el mundo prácticamente, no necesariamente va a perder su capacidad de generar riqueza para alguien. No sé, tú te asomas al Sanborns y ves ediciones de lujo del Quijote, la colección completa de Shakespeare, y siguen saliendo y saliendo y saliendo, y la gente sigue comprando y comprando y comprando. Y cualquiera puede hacerla, o sea, ahí están. Ya son propiedad, como dicen, mundial o del mundo, no sé cómo
lo llaman, patrimonio o acervo. Y es que a veces patrimonio y acervo son sinónimos de propiedad, pero no necesariamente, como diría el buen...
O sea, tú puedes hacer la odisea y no creo que tengas que rastrear, ni siquiera se podría rastrear a los descendientes de Homero. Porque para empezar no se sabe si sí le escribió Homero, etcétera, o sea, pero se sigue vendiendo.
Exacto, se sigue vendiendo y no hay copyright sobre eso, y es una demostración más empírica que un mundo sin propiedad intelectual no es que se paralice. Digo, para los que les preocupe eso.
Sí, que tiene el tema en el apocalipsis de la eliminación de la propiedad intelectual.
Exacto, exacto. Quiero recordarles a la gente que está escuchando la transmisión que todos los miércoles a las 9:30 tiempo del Centro de México hasta las 10:30, 11 dependiendo, estamos en Radio Barra Libre y que ustedes pueden participar ya sea por el chat que está en libertarios.info/radio/Libre o en Skype. Por favor, si quieren participar en este episodio o en los futuros episodios, envíenme una solicitud de contacto. El usuario en Skype es Radio/Libre, todo pegado, sin acentos ni nada, bueno, no lleva acentos, pero en particular sin espacios ni nada, Radio/Libre, me hacen una solicitud de contacto y así puedo ver que están en línea y podemos enlazarlos en la participación en Radio Barra Libre. Creo que, de entrada, como conclusión de la propiedad intelectual, tenemos libros que recomendar y artículos y cosas que pueden ir en las notas del show en www.libertarios.info/podcast, que es donde están archivados los episodios. Ahí van a aparecer los siguientes. Yo tengo dos libros que recomendar. Una monografía de Stefan Kinsella, que se llama Contra la Propiedad Intelectual, o en inglés Against Intellectual Property, de Stefan Kinsella. Van a verlo en las notas del show. Ahorita lo puedo poner en el chat. Y hay un libro también, obviamente, digo, huelga decir que estos libros están disponibles para descargarlos, Contra el Monopolio Intelectual, que se llama, es en inglés, es Against Intellectual Monopoly, de Adam B. Levine. Ese es uno de los autores. Van a tener por ahí los links. Esto es importante porque sí, los argumentos son mucho más profundos o mucho más complicados o mucho más, ¿cómo decir? Mucho más a fondo de lo que podemos tratar en un episodio. Pero ahí están y creo que es, como decía Eric, hay que echar mano de la psicología para entender por qué habrían de, por qué negarse a esta realidad, a esta, ¿cómo sería? No sé cómo decirlo, a estos argumentos lógicos, a estos silogismos que nos dicen que, bueno, la propiedad intelectual no tendría por qué existir. Eric, ¿estás ahí? ¿Tienes alguna recomendación? ¿Algún videíto? Ah, apenas lo voy a volver a tener a Eric. Le preguntaba si tenía alguna recomendación, algún videíto, algo aparte de eso. Hay por ahí un par en YouTube que son de Stefan Kinsella, donde pone patentes ridículas y otras cosas parecidas. Hay por ahí un método, me llama mucho la atención, hay un método para los partos por fuerza centrífuga. Y nunca olviden, los burócratas, los funcionarios del Estado son los que están a cargo de esto, así que pueden esperar exactamente el mismo contenido que en todas las demás funciones. Todo en el Estado termina siendo una especie de oficina postal, desde la salud hasta cualquier industria, la milicia, la industria que ustedes quieran, cae en el esquema de incentivos que tiene el Estado. Creo que cumplimos más o menos una hora. Y creo que es un buen momento para terminar esta emisión. Recuerden, en www.libertarios.info/podcast tenemos normalmente los archivos de Radio Barra Libre, del podcast de libertarios.info, conferencias, textos, audiotextos y cualquier otro contenido de audio para crecer en libertad con el Movimiento Libertario de México. Y ahí pueden entrar del lado derecho, tienen nuestros afiliados, donde ustedes pueden comprar cosas baratas y buenas desde China y así apoyar un poco los gastos de llevar el sitio, de llevar el archivo de Radio Barra Libre y cualquiera de los esfuerzos de audio que tenemos en el MLM. Además, en el sitio hasta abajo, si ustedes van a iniciar un sitio web, les recomendamos por ahí uno de nuestros afiliados también, el Dreamhost, es el proveedor, proveedor de hosting para el sitio de libertarios.info. Háganle clic e inicien al mismo tiempo que pueden iniciar su sitio web o su proyecto, pues colaboran también con los gastos del hosting de libertarios.info sin que les cueste a ustedes ni un solo peso. Entonces, pues cada miércoles los espero en Radio Barra Libre, donde ustedes pueden participar en Skype Radio Barra Libre, en la web www.libertarios.info/radio-barra-libre, y nos vemos y todos los miércoles a las 9:30. Hasta la próxima semana.